Radio Córdoba, Cadena SER.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía patrocina este espacio.
Nuestro tiempo dedicado a recomendarles un libro, un espacio de lectura que cada miércoles se convierte casi en un mar en este océano casi de actualidad. Lo del libro de lectura es casi como una isla en este mar. Y hoy tenemos sobre la mesa un libro de relatos cortos y una previsión. El libro se llama Tanta pasión para nada, como apuntábamos antes, y la cita es para encontrarnos con su autor, Julio Llamazares, uno de los escritores consagrados de este país. Apunten, a las 8 de la tarde en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Julio Llamazares, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Recién bajado del AVE, ¿primera sensación que se ha llevado así al pisar tierra, al pisar Córdoba?
Pues la sensación que siempre me produce llegar a Córdoba, que cada vez es más de familiaridad, porque por unos motivos o por otros, últimamente he venido muchísimas veces a Córdoba, que ahora ya es casi, dicho con todos los respetos, un barrio Madrid, porque en hora y media sales de Atocha y estás en Córdoba y no te ha dado tiempo apenas a leer el periódico.
Bueno, pues Marta Jiménez, Marta, hola muy ¿qué buenas, tal? Que te has leído el libro Tanta pasión para nada. ¿Y algún relato ahí que te haya gustado en particular? Porque ya hemos mencionado antes el del penalti de Jukić, que ha dado mucho juego.
Que os tengo que confesar que creía que era un futbolista ficticio. Yo soy completamente analfabeta de fútbol y ahora escuchando me he quedado con los ojos ojipláticos diciendo, ah, que existe este señor.
Tanto que existe, que se lo digan a los del Depor.
Pues mira, son 12 cuentos y una fábula las que componen este libro. Me lo he leído del tirón, además lo cuento y ahora lo explico, en un viaje en coche y además muy cerquita de la tierra de Julio. Y lo recomiendo leer ahí porque miras por la ventanilla y cambia el paisaje. Pasas la página del libro y cambias de cuento, ¿no? Entonces, es una experiencia muy recomendable. Y además creo que leer a Llamazares fuera de la ciudad tiene más sentido por la ruralidad latente que hay en toda su obra y, bueno, casi siempre explícita. Mi cuento favorito, me preguntabas, Los viajes del tío Mario, es el que más me ha gustado de todos, porque es un folletín y me gusta mucho el género, un folletín de 23 páginas, yo creo que debe ser el folletín más corto de la historia, pues con un gran amor que viaja por todo el cuento y con viajes entre Nápoles y Santorini, nada más y nada menos. Es un cuento, una historia como la vida misma, muy humana, sin grandilocuencias, y ese yo creo que es el denominador común de este puñado de relatos que trepan al punto álgido de las vidas de sus protagonistas para después darnos un zarpazo al lector, pues con la nada, el zarpazo de la nada, como la vida misma. Y desde el primer cuento del penalti, que a mí me conectó con aquella película del penalti más largo del mundo, porque todo el libro es como un penalti muy largo, pues a periodistas aventureros, a amigos invisibles, a hombres estatuas o a historias de la guerra civil que también pueblan este libro. La imagen más hermosa, desde mi punto de vista, está en el cuento El lilar de las monjas. Intuimos que está ambientado en Los Pedroches, por la pista que da la dedicatoria a Alejandro López Andrada y por el paisaje que describe, que acaba oliendo a lilas y oliendo a muerte. Me da que el narrador no se esconde y el propio Llamazares estuvo con el escritor cordobés viviendo aquella historia. Para terminar, una frase que se clava porque nos retrotrae, yo creo que a todos, a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. El día de mañana. Eso es lo que todos los padres le han dicho a sus hijos que tienen que pensar y que la mayoría no queremos que llegue nunca. En Tanta pasión para nada bebemos zumo de Llamazares, porque aquí hay relatos que nos llevan a sus reportajes y a sus artículos, otros a sus libros de viajes y a sus novelas y a sus rosas de piedra, incluso a su poética nihilista, esa que no practica desde hace tanto tiempo. Está hasta el autor al que leemos en la pantalla grande en guiones de cine como El techo del mundo o Flores de otro mundo. En fin, un autor al que el día de mañana le ha dado para mucho, le ha cundido muchísimo.
¿Le ha llegado ya Julio Llamazares el día de mañana?
No, porque el día de mañana nunca llega. Esa es la gracia y la desgracia del día de mañana, que es el último cuento de este libro. Gracias por la introducción, que más que una introducción radiofónica parece una crítica literaria.
Ya quisiera yo, Julio.
No, ya quisieran los críticos, si no es un halago, leer un libro con la inteligencia que lo has contado tú. El día de mañana es el último cuento del libro, es el más corto, son 7 líneas, pero a la vez es el más largo porque es el cuento nunca acabar, ese cuento que nos contaban con toda su mejor intención nuestros padres diciéndonos tú ahorra para el día de mañana, tú piensa el temor de los pobres al futuro. Y cuando yo era niño lo oía y pensaba, pero bueno, ¿cuándo va a llegar el día de mañana? Y nunca llegaba. Pues ese es el resumen seguramente de todos estos cuentos de personajes que ponen mucha pasión en sus vidas, cada uno en su historia, y que al final se dan cuenta que la pasión llena la vida, pero no la justifica. Y al final siempre se repite esa frase que también decían nuestros mayores cuando había un contratiempo grave, familiar o algo, decían, tanto luchar para nada. Bueno, eso es la vida, yo creo.
Uh-huh. Hay que ver, ¿eh? Eso,
somos nada.
Ese día de mañana, yo ahora que me veo en el papel de padre con niños pequeños, ya lo he repetido alguna vez, ¿eh?
Claro.
Así que procuraré decirlo menos a partir de ahora.
Bueno, tenemos una gran duda. Uh-huh. ¿Cuál es el pueblo cordobés de El Lilar de las Monjas?
Bueno, yo hago un guiño a Cervantes, un guiño de admiración, lógicamente, no de colega, porque qué más quisiera yo que llegarle a la suela de las sandalias a Cervantes. Y esta historia del Hilar de las Monjas, que sin tanta literatura viví en directo allí, y está situada en un pueblo que yo en el cuento digo que ya no recuerdo el nombre, pero sí la belleza del pueblo colgado de un cerro a los pies del castillo y la iglesia. Pues como tú bien has deducido, es Pedroche, el pueblo más bonito seguramente, el Valle de los Pedroches. Y es verdad que en aquel momento, más que un cuento, es una estampa, es una imagen a partir de un convento clausura del que se habían ido las últimas cuatro monjas, ya muy mayores, y estaban derruyéndolo para convertirlo en un hotel. Que no sé si lo habrán convertido ya, pero esto fue hace un año. Y entre todo el escombro en el que navegaban el torno, las monjas, los utensilios de la cocina y de la iglesia, al lado del antiguo cementerio de las monjas, que era nada, un pequeño huerto en una esquina, florecía un lilar espectacular, como queriendo resistirse a la ruina a la que el tiempo lleva todo. Y eso, unido a una historia, me contó una de las chicas que estaba trabajando en la demolición del hotel, de una monja que después de 35 años de clausura salió para ir al hospital y no volvió. Me inspiró ese cuento del Hilar de las Monjas, que es un cuento cordobés.
Desde luego. Se huele, ¿eh? Se nota.
A mí me ha encantado, lo comentábamos antes con los compañeros de deportes, dedicarle toda una narración a ese penalti de Jukić. ¿Las interioridades que cuentas están ahí bien documentadas por el propio protagonista o le has echado mucha fantasía a lo que pudo haber detrás de ese penalti?
Bueno,
que marcó
cuento
la Liga del 94, ¿no? Estábamos recordando antes.
Sí, en el año 94. De hecho, el otro día un compañero vuestro de La Voz de Galicia me entrevistaba y me decía, ¿tú sabes que aquí en Galicia, esto si no te gusta el fútbol no lo puedes entender, pero el fútbol, que es una de las grandes pasiones, independientemente de que te guste o no, es una de las pasiones que mueve a media humanidad, que se paraliza ante un partido de fútbol. En Galicia la gente, igual que pregunta qué hacías tú o dónde estabas el 23F, te pregunta dónde viste tú el penalti de Jukić. Y yo lo vi en Oviedo, en un hotel, había ido a la Feria del Libro de Oviedo y lo vi, como muchos españoles y muchos europeos, pues se transmitía, porque era una situación, dentro de la importancia que pueda tener el fútbol, dramática. Último minuto del último partido de la Liga, uh-huh, y en un penalti se decide quién gana la Liga. Y le toca tirarlo a un chico yugoslavo que había llegado de rebote, como la mayor parte de los futbolistas, a Coruña. Y a mí me impresionó la imagen de aquel hombre de rodillas después de fallar el penalti, todo el estadio en silencio absoluto. Y yo, poco tiempo después de verlo, me llamó Valdano, que estaba preparando un libro de cuentos de fútbol, de escritores españoles e hispanoamericanos, y yo enseguida pensé que tenía que escribir qué pasaría por la cabeza de ese hombre mientras tiraba el penalti durante los 5 segundos, y empecé a escribirlo imaginándome lo que podía pasar por la cabeza, pero luego tuve la suerte, a través de Manolo Rivas, el escritor gallego, que lo conocía, de hablar con él por teléfono. Me contó su vida, no tuvo ningún reparo, y a partir de ahí tuve mucha documentación. Y luego tenía una cierta amistad con él, porque luego siempre que iba a jugar a Madrid, él iba a ver al hotel de concentración y me tomaba un café, sí, me daba entradas para el partido de Coruña.
Con además, razón me pareció tan verosímil el personaje.
Bueno, luego hay literatura, lógicamente, pero era un hombre muy, muy interesante, porque de hecho la primera vez que fui al hotel de concentración a conocerlo después de escribir el cuento, me llevé una sorpresa fabulosa, porque los mitos de esta sociedad son los futbolistas y los cocineros, ahora los cocineros también, ¿no? Y los escritores, pues no somos sino personajes un poco marginales. Y entonces llegué a la concentración del hotel del Deportivo La Coruña y la sorpresa mía era que estaban todos los futbolistas esperando a conocer a un escritor, porque que un escritor se acordara del mundo del fútbol y que escribiera Jukić. Y me acuerdo que me dijo un futbolista que era andaluz, Aldana, de aquel Super Depor, me dijo, pues mira, con acento muy andaluz, dice, el único que podía fallar este penalti era Jukić, porque cualquier otro se hubiera hundido para siempre. Y sin embargo, este había tenido una vida tan difícil que sobrevivió. Y luego, como la vida da muchas vueltas, acabó jugando sus últimos años en el Valencia, que era el equipo contra el que falló el penal.
Realmente es una historia apasionante.
Es una tragedia griega dentro del fútbol.
Pero yo ya no veré un penalti con los mismos ojos nunca más. Claro, ¿eh? Claro. Es verdad, porque sientes mucha complicidad, por muy lejos que estés del mundo del fútbol, con este personaje en este cuento.
Un penalti es un fusilamiento al revés. Es decir, el que fusila es el fusilado si lo falla, porque el portero se ha entendido que es una heroicidad si lo para, pero el que lanza el penalti, si lo mete, cumple con su deber, pero si lo falla es un
claro,
un fracasado.
Y hay especialistas para tirar penaltis, y él no lo era. No estaba.
Él era el tercero,
era la tercera opción.
El primero que tenía que tirarlo, porque esto está todo organizado por el entrenador, era Bebeto, que era la estrella del equipo, el que, por decirlo en lenguaje místico, se acojonó y no lo tiró, claro, porque era una responsabilidad enorme. Y el segundo que lo tenía a tirar, que era otro brasileño, Donato,
pues,
si te gusta el fútbol, le acaban de cambiar. Con lo cual, de repente, este vio sobre sus espaldas el destino de Breogán, de Coruña, de Galicia y de la humanidad.
Qué es muy bueno, porque en la primera parte del cuento hay un hilo conductor, que es la mujer diciéndole, sí, no, haz lo que sea, pero no marques un penalti, que no te toque un penalti.
Ese detalle es verdad, me lo contó él, que la mujer,
bueno,
con esa cosa maternal de protección, le dijo, tú si acaso no se te ocurra tirar un penalti. Que luego yo me acordé de cuando yo jugaba al fútbol de chaval, que además lo meto en otra frase en el cuento, porque al final en un cuento tú es como una batidora, metes muchas cosas. Una recomendación que me daba a mí mi madre cuando jugaba con 15 años al fútbol, también muy de mujer maternal, era, tú no tires muy fuerte a ver si vas a hacer daño al portero. es una visión del fútbol, francamente.
Lo bueno de un libro como este, ¿verdad, Marta? Que vas cambiando de tema, pues eso, como tú, de paisajes en tu camino.
Oye,
en
que
el
es
coche.
Que fue bonito, ¿eh? Tengo la suerte de poder leer en el coche sin marearme, pero no sé, fue muy bonito. Creo que nunca había leído relatos en un coche y la verdad es que es fantástico, es lo mejor. Me ha gustado mucho la experiencia y por ahí quería preguntarle a Julio, ya que nos queda poco tiempo, en estos tiempos de la microliteratura, digámoslo así, o de que cada vez tiene más sentido lo breve en lo escrito, sobre todo por las nuevas tecnologías, y oímos cosas de que, no sé, los chicos adolescentes no leen más allá de 3 folios seguidos, etcétera, ¿por qué a las editoriales les sigue dando tanto miedo publicar libros de cuentos?
Bueno, yo no lo sé, yo solo soy un escritor y me limito a escribir, pero nunca he entendido el poco aprecio que en España hay por el relato corto. Hay una, todo viene seguramente de un endiosamiento de la novela, porque comercialmente es lo que más vende. Y ello ha llevado a pensar a mucha gente que el cuento es o bien la antesala de la novela, como un ensayo para la novela, o bien es un género menor, y yo creo que no hay géneros mayores ni menores. Depende de la historia que tú quieras contar, te da para una novela, o te da para un relato corto, o para una película larga, o para un documental, o para un cortometraje de cine. Igual que en pintura hay dibujos, lienzos, acuarelas, etcétera. Y no, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero no entiendo, porque cuando voy en el metro o en el autobús, yo veo que, sobre todo las mujeres, que son las que leen mayoritariamente, llevan unos libros enormes como para ejercitar los brazos más que la mente, que son los que están ahora teniendo más éxito comercial, digamos, ¿no? Los bestsellers que ahora tanto se llevan. Yo creo que el relato, siendo un género muy antiguo, además, de Cervantes, de las entremeses, las novelas cortas, las novelas ejemplares, Me parece además muy, muy adecuado para estos tiempos donde en un pequeño viaje que tú haces lees un cuento y luego lo acabas y no te dejes seguir con la historia. A mí me parece un género muy directo, muy, muy eficaz, y yo siempre lo comparo con la diferencia entre los maridos o las mujeres y las amantes. Una novela es un matrimonio, y sin embargo los cuentos son pequeñas aventuras, romances de verano que duran lo que duran y son mucho más intensos que la pasión matrimonial, que es una contradicción
in términis. Pues nada, ahora sabemos que Marta tuvo una aventura en el coche.
Pero bueno, tanta pasión para nada.
Tanta pasión para nada, de Julio Llamazares, a las 8 de esta tarde, para charlar, si les apetece a ustedes, pues cara a cara con el autor, para conocerle y para conocer mucho más de ese trabajo. 8 de la tarde en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.
Mire, Julio, me dijeron, es un encanto, os va a encantar la entrevista. Uh-huh. Y se han quedado cortos, ¿eh?
Ah, bueno, pues lo agradezco.
Muchas gracias, Julio.